Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lautum Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un sano pacto en educación de las personas con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve, o comentario. Aquí le hablaré sobre la huida de Bashar y la región del Levante. El dictador Bashar al-Assad huye sorpresivamente y desencadena la caída de su régimen tiránico socialista por la presión militar de los rebeldes de Ayat Tariq Acham, HTS en su sigla, y en español sería Organización para la Liberación del Levante, quienes tomaron la capital Damasco el 8 de diciembre de 2024 y antes lo habían hecho con Alepo y Hama. Estuvieron 13 años ocupando la región del noreste del país, las provincias de Idlib y Absat. Este grupo de insurgentes está apoyado por el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Bashar al-Assad estuvo en el poder durante 24 años y fue heredero de su padre Hafiz, quien también gobernó tiránicamente desde 1970 hasta su muerte en el poder en el país en el 2000. Bashar ha usado el terror de Estado para subyugar al pueblo sirio y ha tenido todos los recursos disponibles y sin escrúpulos para sostenerse a la fuerza en la dirección del país. Y no le importó asesinar, torturar, desaparecer, encarcelar a sus disidentes e incluso usó la bomba química sobre el pueblo sirio para frenar sus anhelos de libertad y democracia. Si bien los rebeldes reciben la ayuda directa de Turquía, si no fuera por las acciones de debilitamiento de la estructura bélica de Irán y Hezbollah por el ejército, fuerza de defensa de Israel, el avance y triunfo no se hubiera producido. Solo en 12 días tomaron Damasco y cae la tiranía de Assad, quien huye a Rusia con 135 mil millones de dólares para su nueva estancia en Moscú. El régimen comunista de Cuba, sus cabecillas tiránicos, Fidel Castro, el general Raúl y el títere Díaz-Canel, continúan en la destrucción del pueblo de Israel y participaron en la guerra de Yom Kippur en 1973 para quitarle sus tierras y desaparecerlo como etnia, nación y Estado. Hoy buscan esos objetivos afirmándolos en la frase desde el río hasta el mar. Anhelo que el pueblo sirio se encuentre la paz entre ellos y sus vecinos, en especial con Israel y toda la región del Levante del Mediterráneo. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Presidente Milei, un año de su gobierno. El presidente de Argentina, Javier Milei, cumplió un año de gestión administrativa el 10 de diciembre del 2024 y dio un discurso de evaluación del trabajo ya realizado y los próximos pasos a dar para concretar el bienestar con libertad del pueblo argentino. El presidente Milei ha logrado avances significativos en la lucha contra la inflación y el desorden fiscal y una transformación profunda de la economía en Argentina. Los principales puntos del discurso de Milei en el año de su gobierno fue exponer sus fundamentos éticos y entre ellos tenemos la disminución sostenida de la inflación o precios al consumidor por 3 meses continuos, ahora es de un 24%. Verdaderamente histórico e importante para el bolsillo de las personas simples. El gobierno de Milei en Argentina evitó la hiperinflación, logró una baja histórica de la inflación, apertura comercial, reducción del gasto político, suspensión de la pauta oficial, nueva doctrina de seguridad, terminó los gerentes de la pobreza y eliminación de los planes sociales truncho, o sea, fraudulentos. Del mismo modo, el déficit cero, vuelve al crédito hipotecario, baja histórica de riesgo país. crecimiento económico genuino y competencia de moneda, aprobación de la ley básica y la desregulación de la economía o RIGI. Javier Milei se ha convertido en una figura mundial de la política libertaria y se ha destacado exponiendo ideas renovadas en el Foro de Davos o Foro Económico Mundial, la Asamblea Anual de Empresarios y Personalidades Capitalistas, también en la Asamblea General de las Naciones Unidas y como orador en las conferencias de conservadores en Estados Unidos. Recientemente tuvo un gran éxito en Mercosur al impulsar y firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, estancado durante 25 años por algunos países del mercado sur, en especial Argentina, de los Kirchner. La cumbre del Mercosur y Estados Asociados, Argentina fue elegida como presidente pro tempore del bloque regional. También en esa ciudad le otorgaron un premio al liderazgo regional la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay, y él expuso en esa ocasión: cuando las instituciones abrazan las ideas de la libertad, se prospera, porque el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida al prójimo, basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. También dijo: odio al Estado, porque el Estado es una asociación criminal violenta que vive de los impuestos, que es la esclavitud, un impuesto del 100%, que no es muy distinto de lo que es el comunismo. Frente a todas las adversidades, peleemos por la libertad, aseguró, porque si no lo hacemos, lo vamos a levantar. Si sale mal, por lo menos lo intentamos, pero si sale bien, vamos a dejar un mundo muchísimo mejor. Asimismo dejó claro cuál era ese mundo en que lucha y busca cimentar para los argentinos y que favorezca a las naciones del mundo. Y estos son los valores occidentales, valores de libertad, y son los que van a abrazar esos valores, que son los del capitalismo de libre empresa. Vamos a prosperar, vamos a tener un futuro maravilloso. Una de las importantes expresiones para los cubanos, su clasificación diáfana y convincente en eventos públicos de los tiranos comunistas y asesinos de la región latinoamericana, en especial de Cuba castrista. Cuba es una cárcel, un infierno por la decisión de los comunistas, y los Castro son unos asesinos, aseguró el presidente Milei, y en la ONU expuso que han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela, sin el más mínimo reproche. El presidente argentino sabe de la utilización del terror de Estado por los regímenes comunistas contra el pueblo cubano. Crímenes de lesa humanidad registrados en el libro negro del comunismo, crimen, terror y represión. Gracias, presidente argentino Javier Milei, por su discurso cívico, por su posición altruista en favor de la vida, la libertad y la propiedad en su país. Servirá mucho para Cuba y sobre todo para la humanidad. Pasamos a una sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La Democracia en Chile, y titulado La Declaración Universal de Derechos Humanos, una violación constante en Cuba, que es la continuación, sería la segunda parte, recordando el Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, y que fue firmada esa Declaración Universal en 1948, y que cumple 76 años en esta ocasión. Recordemos algunos aspectos de la introducción de la Declaración de Derechos Humanos que habíamos visto en el capítulo anterior, y recordemos que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, dice la introducción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y también dice: los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia, un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Quería recordarle esto porque hoy vamos a ver los pactos internacionales de derechos humanos, especialmente de los civiles y políticos, y quiero leerle también la introducción, el preámbulo, para que ustedes vean cómo hay personas de bien que se preocupan por la humanidad y que esto se establezca en todos los países. Pero antes quiero recordarles los derechos humanos básicos, y es el derecho a la vida, la libertad de palabra, de expresión y de prensa, libertad religiosa, libertad de reunión y asociación, derecho a la misma protección ante la ley, derecho al debido proceso judicial y a un juicio justo. Estos son elementos fundamentales para poder vivir con dignidad. Incluso habiendo guerra, es muy duro que se eliminen algunos de ellos, porque ataría a las personas a no manifestar sus creencias o su libertad de palabra o de expresión, y esto hace que no se llegue a la realidad concreta en cada país, porque siempre debe haber personas que hablen, pero que hablen basado con la verdad. Es un tema que queremos tratar también, que a veces la gente se cree, porque la libertad de palabra y de expresión, ya pueden decir cualquier característica de cualquier persona sin ajustarse a la realidad, y eso puede ser difamación o también mentir. Pero lo importante es que esta Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque no es vinculante, tiene ciertos artículos que inspiran a la humanidad a seguir para poder entonces poder trazar un rumbo de libertad y democracia en cada país, si se respetan todos los derechos humanos. Especialmente, recuerden que tiene 30 artículos, pero quiero recordarles hoy estos que sería fundamental para todas las personas, como es el artículo 1, que nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y esos derechos que se tienen son para eso, para que usted pueda vivir una vida en armonía con su prójimo, con su vecino, con sus compañeros de trabajo. Y por eso en el artículo 3 nos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de sus personas. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, nos dice el artículo 5. En el 7 nos dice: todas las personas son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho e igual protección ante la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Y el artículo 8 nos dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y en general son muchos de estos artículos, 30, pero le mencionaré esto de los tribunales porque a veces se habla aquí en Cuba mucho de que cumple, que hay un Estado de Derecho, que cumplen con la ley, y sabemos que una tiranía que ha impuesto muchas leyes que van en contra de la dignidad de las personas y que son injustas, y a ser injustas esto lleva a un proceso de deterioro de la personalidad. Y en el artículo 10 lo aclara muy bien, que dice: toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación en materia penal. Y así, algunos de estos derechos queremos verlo también en los pactos internacionales, que recordemos no es vinculante a la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, no es obligatorio el cumplimiento por parte de los estados, grupos, individuos, un símbolo para que sea seguido por la humanidad, pero sí después se hicieron los pactos internacionales para poder vincular todos esos derechos que son necesarios cumplir y que de no cumplirse traería graves situaciones y discusiones dentro del mismo este Comité de Derechos Humanos que existe. Los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, el protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos y segundo protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos destinado a abolir la pena de muerte. Y en esto, bueno, les voy a recordar uno que es muy importante de los artículos que estaba también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, principalmente el artículo 19, que nos habla de la libertad de expresión y nos dice: nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales, por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para, uno, asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, y b, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Todo esto está registrado en estos pactos internacionales de derechos humanos, civiles y políticos, y que aseguran que las personas puedan tener un mínimo de garantía de derechos inalienables que le permitan vivir en una sociedad libre, una sociedad democrática, en estado de derecho, y que puedan desarrollar plenamente todas sus capacidades. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una del general Gregorio Luperón, un militar y político dominicano que nació en 1839 y murió en el 1897. Y nos dice: cuando un pueblo no sabe ser libre, se complace en ser esclavo, maldice a sus libertadores y besa el látigo de sus amos. Esto es una gran realidad para muchos lugares. Y a veces aquí en Cuba han acusado al pueblo cubano también de esta situación, que está muy lejos de la gran realidad, porque aquí en Cuba, a pesar de que hay una tiranía férrea, siempre ha habido personas que han protestado con esa multitud de pueblos y hubo muchos fusilados, hay muchas personas presas políticas por disentir, expresar sus opiniones, y es muy bueno que se sepa que en este caso no estamos de acuerdo ni nos complace la nueva esclavitud que nos ha impuesto la dictadura comunista y que debemos liberarnos de ella. No, al menos el pueblo cubano se ha expresado muchas ocasiones ya como multitud. Una de las ocasiones grandes fue el 11 de julio del 2021, donde hubo grandes manifestaciones en todo el país rechazando ese látigo comunista que es oprobioso para el pueblo y que busca una sociedad libre donde pueda desarrollarse ampliamente. Y el tema que le traigo hoy está titulado Marburgo, otra enfermedad amenazante para Cuba. En realidad hay una situación de expectativa penosa en muchas personas, porque pensaron que había otra nueva enfermedad en Cuba que no se había visto después de tantas que hemos visto recientes que han entrado en el país, que nunca habían existido y que se ha sufrido muchísimo por todas ellas. Recuerden el Zika, el chikungunya, el oropuche, el coronavirus, el COVID-19, que esta fue mortal, mató a muchas personas, incluso algunas revistas especializadas hablan de 68.000 muertos por esta enfermedad, que la tiranía oculta. La tiranía lo deja unos cuantos miles, y por eso sabemos que hay un proceso decadente en el país, porque a pesar de que hablan de que son una potencia médica, que tienen todos los recursos para atender a las personas, vemos que no fue así durante la enfermedad de COVID, que murieron mucha gente sin atención médica, y ahora lo estamos viendo cuando se va al hospital o se va a comprar los medicamentos. Generalmente no hay estos recursos ni para hacerse algunos análisis. Por eso cuando se comentó sobre la enfermedad esta del virus de Marburgo, mucha gente quedaron con temor, porque esta es una enfermedad mortal que, verdad, que puede producir muerte tanto como el COVID-19. Y bueno, sabemos que ya las autoridades del país han dicho que no, que la enfermedad no está. Pero bueno, siempre queda ese temor, porque la gente, mucha gente sabe que aquí manipula la información y que está bajo el control del Partido Comunista, y que esto hace que no se pueda confiar en las autoridades. Pero bueno, quería decirle que la enfermedad esta de Marburgo es una enfermedad zoonótica producida por virus que causa brote, es grave y puede morir las personas, incluso puede dar fiebre, sacudido, hemorragia, que se parece mucho al ébola, que son parecidos, son familiares con el mismo virus, pero distintas enfermedades. Y bueno, ya se concreta, bueno, con incluye fiebre, sarpullido, hemorragia intensa, y el virus altamente infeccioso, que produce hemorragia multiórgano con fallo de esto, y tiene una tasa de mortalidad muy alta. Alrededor se habla de un 50% a un 90%, otros libros hablan de un 25% a un 88%, pero la realidad es que es una mortalidad alta como la del COVID-19 en su primera etapa. Y que, bueno, queríamos recordar que hay que estar al tanto de cumplir todos los requisitos de cumplimiento de esta enfermedad que digan los profesionales de salud para evitar cualquier situación. No obstante, recordemos de nuevo, esta enfermedad, según dicen las autoridades del país, no se encuentra. Esta enfermedad, que esto fue viral por las redes sociales, y que las personas que hablaron eran de Rusia, y que se comprobó que no, que se estaba hablando de mosquito y no de una mosca que hablaban de asesina. Y que en este caso, esta enfermedad no es muy contagiosa, y el hecho de ya estar presente en un caso se propaga rápidamente. Y puede ser que sea una gran realidad por parte del régimen. No obstante, se puede diagnosticar aquí en Cuba porque tienen las condiciones esenciales, que las pruebas que se hacen es parecida a la que se hizo con el COVID-19, el llamada la prueba de ELISA, que se hizo famosa durante el dengue. Y bueno, bien sabe que esta prueba de ELISA es la prueba de inmunosorbente ligado a la enzima, y también el PCR, que se habló mucho durante la COVID-19. No obstante, cualquier situación que se sienta las personas de que no sea un síntoma de las enfermedades que están presentes siempre, asistir a los profesionales, a las instituciones estas de salud, para que sea diagnosticado por un profesional y evitar cualquier situación grave que pueda ocurrir en el país. La situación cada día está empeorada de salud aquí en Cuba, en el sentido de que la insalubridad es muy alta, no hay recursos médicos, no hay para hacer las investigaciones. Si se produce un brote de cualquiera de estas enfermedades, como sucedió en el COVID, si ahora sucede esta enfermedad del virus de Marburgo, sería entonces mortal, porque esta se parece mucho a las otras, porque esta es una fiebre hemorrágica viral, que aunque es rara que se presente en Cuba, porque esto en realidad es en algunos países africanos, pero bueno, el tratamiento y el diagnóstico se pueden hacer a través de esto que le mencioné, del PCR y de test de ELISA. Y bueno, el tratamiento es sintomático, que el médico lo pondrá, que han usado algunos antivirales que se han usado en otras enfermedades, como es Remdesivir y el Favipiravir, y sintomático para mejorar la situación del individuo. No obstante, no tener miedo, sino estar alerta de las situaciones epidemiológicas que existen en el país, y cualquier situación de fiebre, vómito, diarrea, mancha en la piel, enseguida asistir a las autoridades médicas. Y se debe solucionar este tipo de enfermedad que tengan, algunas son muy parecidas, y ahí es donde se diagnostica. Y estar alerta, no solo por los partes informativos que dan las instituciones de salud en Cuba, sino también por muchos médicos que hablan por la radio, especialmente por Radio Martí, que nos dan un enfoque real de lo que está sucediendo. Espero que tenga salud, y con esa buena salud que tenga pueda estar firme y fuerte para luchar a favor de la libertad de Cuba, y que podamos estar en una sociedad libre donde todo el mundo tenga los recursos para poder tener una asistencia médica profesional y científica. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Hoy es el mañana por el que nos preocupamos ayer.
Esta expresión nos recuerda que, sin importar cuánto nos preocupemos por los problemas que nos pudiera deparar el futuro, cada día nos ofrece una nueva oportunidad que jamás hará regresar el pasado. En lugar de sentir temor de lo que nos pudiera deparar el pasaje del tiempo, deberíamos sentirnos reconfortados con el hecho de que vivimos una vida progresiva que nos da la oportunidad de desarrollarnos en lugar de permanecer estáticos. Deberíamos recordar siempre que los problemas son pasajeros, y si nos proponemos a enfrentarlos y combatirlos, tanto más pasajeros habrán de ser. Pero nuestros problemas serán menos importantes si reemplazamos conscientemente el temor con la fe, el ocio con un esfuerzo sincero y controlado. Debemos utilizar el tiempo para contrarrestar los problemas presentes y no desperdiciar nuestros preciosos recursos, preocupándonos sobre los errores pasados y los posibles fracasos que nos pudiera deparar el futuro. La preocupación nos roba las energías y nos deja un remanente de ansiedad y frustración. Porque, considerando el inevitable hecho de que la vida es imperfecta, siempre tendremos que confrontar problemas y situaciones de todo tipo que habrán de preocuparnos. El problema más grande que confrontamos es el problema del viajero. Nos preocupamos más por llegar lo más rápido posible que de disfrutar del viaje. A menudo nos preocupamos más en llegar que en lo que habremos de hacer después de haber llegado. También nos preocupamos demasiado por lo que pasó, por lo que todavía no ha pasado y por lo que ni siquiera sabemos si habrá de pasar. Junto con los problemas y las desilusiones, el corazón acongojado se pregunta, ¿qué habré de hacer ahora? Pero la respuesta es evidente. Debemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Tenemos que seguir haciendo lo necesario y continuar con la fe de saber que la vida habrá de seguir desarrollándose tal como siempre lo ha hecho y como continuará haciéndolo. En cada vida hay tiempos de sol y tiempos de lluvia. Pero el tiempo está de nuestra parte. Con cada nuevo día podemos comprobar que si nos esforzamos en hacer verdaderamente nuestra parte, los dolores y sufrimientos no serán más que pasajeros. Porque en cada dolor, en cada sufrimiento y en cada desafío que nos presenta la vida, hay una oportunidad para nuestro desarrollo y fortalecimiento personal. Dios no nos dio la vida para que respiremos angustias y exhalemos la ansiedad. El árbol vive y disfruta de la buena tierra y de los rayos del sol, pero también tiene que soportar huracanes, lluvias despiadadas, sequías e incendios, y muchas veces hasta el hacha del hombre. Pero si está bien arraigado, si absorbió los elementos nutritivos que desarrollan su tronco, sus ramas y hojas con salud y fortaleza, el árbol estará en condiciones de confrontar y soportar los embates de la naturaleza y de la vida. Aprendamos del árbol y fortalezcámonos hoy para esperar el futuro con la confianza y entereza de saber que tenemos que seguir viviendo, no como el árbol, sino como la estirpe divina que realmente somos. Hoy tenemos que vivir para confirmar el bien que podemos hacer, el dolor que podemos aliviar y los buenos esfuerzos que harán de nuestro futuro un día mejor. Recordemos que tenemos el mismo derecho de estar aquí que el árbol y mejores oportunidades para fortalecernos y crecer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.